¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Reciban un cordial saludo desde París. Hoy les presentamos nuestro programa desde la Fundación Cartier de la capital francesa, institución que acoge la primera retrospectiva en Europa de la artista colombiana Olga de Amaral, creadora emblemática del trabajo textil y autora de obras monumentales que mezclan tejido, color y formas geométricas. Olga de Amaral en París, nuestro tema de hoy en Carrusel de las Artes. De la Fundación Cartier de París, inmersos en el mundo textil y poético de la artista colombiana Olga de Amaral. Son 80 piezas que han venido desde Colombia y algunas se presentan por primera vez en Europa. La artista no pudo venir a presentar su exposición, pero hemos invitado el día de hoy en nuestro programa a una persona que la conoce muy bien, la curadora francesa Marie Perrenet. Marie, muchísimas gracias por estar con nosotros en Carrusel de las Artes para hablar de este trabajo de Olga de Amaral. Olga de Amaral la han considerado una vanguardista, una creadora, una pionera de la abstracción. Trabaja con diversos textiles, lo sublima con el color, mucho dorado. Pero si yo le pidiera que nos definiera su trabajo, ¿qué nos diría?
Pues Olga de Amaral nació en 1932 en Bogotá, Colombia, y ella es una de las únicas representantes de lo que llamamos el fiber art o la nouvelle tapisserie en francés de América Latina. Es un movimiento artístico que nació en los años 60-70 y que permite emancipar los tejidos de las paredes, de los muros, de su aspecto decorativo, para presentarlos directamente en el espacio, como en esta sala, y de una manera totalmente abstracta.
Y ahora, usted que la pudo conocer en Bogotá para preparar esta exposición, ¿de dónde le viene ese interés por lo textil?
Primero, ella recibió una educación en el diseño arquitectural en Bogotá y siempre el tejido fue parte de su entorno, es decir, que ella vivió entre Medellín y los pueblos alrededor de Medellín y en Bogotá, y siempre está hablando de les tisserons, las tejidoras, de esos pequeños pueblos que están tejiendo, caminando, donde hay telares en todas las casas, y siempre fue algo muy fuerte de su entorno cultural, digamos. Y luego ella, en los años 50, se fue a los Estados Unidos a aprender el diseño textil en Cranbrook. Cranbrook es una escuela de arte en Michigan. Ella recibió acá en Cranbrook una educación que viene de la filosofía del Bauhaus, con una importancia muy fuerte a la geometría, a los colores, a la grilla matemática. Y cuando regresó a su país, a Colombia, en 57, 56, 57, ella decidió pues unir esta educación muy del Bauhaus, muy constructivista, digamos, a la cultura popular tradicional de los tejidos de su país.
Es decir, que es una manera para ella de rehabilitar esos tejidos que son prácticas precolombinas en todos los países de América Latina y también en Colombia, de modernizarlos de alguna manera, de sacar la artesanía y presentarla de otra manera.
Sí, totalmente. Para ella nunca había una jerarquía en los artes, como de un lado la artesanía, de otro lado el arte. Ella siempre dice que estaba jugando con el hilo y que al final, por accidente, se puso a hacer estas grandes piezas totalmente abstractas y que obvio tiene que ver con el tejido precolombino también.
Y ahora, en esta exposición que presentan acá en la Fundación Cartier, como yo lo decía, unas 80 piezas, son muchos los tipos de tejidos que ella utiliza también. Ha explorado diversas formas de textiles.
Sí, totalmente. Presentamos en la muestra pues 80 piezas y intentamos presentar a la riqueza de la obra de Olga. Tenemos obras que vienen de sus primeros años de creación, de los 60 hasta casi ahora, 2020, 2021. Y podemos encontrar a diferentes técnicas y materiales, como lo decía, algodón, lino, obvio, pero también crin de caballo. El crin de caballo le permitió en los años 60-70 de dar a sus obras más monumentalidad, porque es mucho más denso el crin de caballo que el algodón, por ejemplo. Y también en los años 70 ella encontró a una ceramista, Lucy Rye, en Londres, y Lucy le inició a una práctica japonesa que se llama el kintsugi y que consiste a reparar las cerámicas con oro. Y a partir de este momento, Olga de Amaral utilizó el oro primero para subrayar a algunas partes pequeñas de sus tejidos y poco a poco el oro
se expandió como todas sus obras.
Como todas sus obras, sí, exactamente. Es una serie que se llama Las Alquimias y que pues el oro permite una vibración de las piedras y también un movimiento cuando el visitante, el espectador, pasa de un lado al otro de la obra y que es pues espectacular.
Salas aquí en la Fundación Cartier presenta una obra muy particular, muy espectacular, que se llama Las Estelas, y justamente ella utiliza ese color dorado. Háblenos de esa obra, que creo que es emblemática en el trabajo de Olga de Amaral.
Sí, es totalmente una obra emblemática del trabajo de Olga. Pues las estelas, obvio, vienen de la idea de las piedras, de los megalitos, de las piedras votivas, de los sitios arqueológicos de Colombia, pero también de todos los Andes. Ella tiene siempre dice que una piedra puede contener el secreto del universo. Y pues creo que eso se ve muchísimo en estas piedras, porque cuando entras en las salas hay como un silencio, un aspecto muy espiritual, que incito también a la meditación y al silencio.
Marie, y el visitante aquí en la Fundación Cartier es recibido con otra sala mucho más monumental, donde ustedes presentan obras realmente de gran formato de Olga de Amaral, en las que utiliza además, o se ve muy bien, el trabajo de capas. Háblenos un poco de esas obras que son gigantescas.
Sí, pues son obras de los años 60-70 con crin de caballo, justamente para llegar a esta escala monumental. Y decidimos presentar estas obras casi tridimensional, en las primeras salas de la muestra en diálogo con el jardín, porque son piezas que pertenecen a una serie que se llama Hojarasca y que tiene todo que ver con los árboles, las hojas, el otoño. Y este vínculo con la naturaleza, los Andes, es algo muy importante en la obra de Olga de Amaral. Y por eso decidimos jugar con este diálogo entre interior, exterior, y que permite también una inmersión total en del visitante, del espectador, en la obra de Olga.
Y se puede ver también acá obras que tienen un poco de quizás la corriente cinética, son obras de hilos colgadas, pero donde se puede ver, por ejemplo, esferas, son obras que recuerdan quizás a Jesús Soto, el venezolano, los grandes cinéticos de América Latina.
Sí, totalmente. Pues creo que la escena colombiana no es tan lejos de la escena de Venezuela, obvio, y que había un multitud de intercambios entre las dos escenas. Sé que Olga conocía a Gego, a Jesús Rafael Soto, y obvio que estas obras, Las Brumas se llaman, tiene muchísimo que ver con los penetrables, este jugo también con la geometría de los motivos, con los colores, y sí, y son obras que son un poco posterior a la escena cinética de Venezuela, pero que son las primeras obras de Olga totalmente tridimensional, son totalmente esculturas y son un achievement de su trabajo sobre la instalación.
¿Diría usted que es una revolución del tejido la carrera de Olga de Amaral?
Sí, creo que hay una revolución total del arte textil con artistas como Olga de Amaral, como Sheila Hicks, como Magdalena Makanovich, que eran muy amigas y que juntas permite al textil de salir de la artesanía para entrar al mundo del arte contemporáneo y de la instalación total.
¿Qué le gustaría que el público francés retenga de esta exposición, recordando que es la primera retrospectiva dedicada a Olga de Amaral?
Pues yo quería, obvio, que la gente puede, que esta muestra puede ser un descubrimiento total de la obra de Olga, que es desafortunadamente tan desconocida en Francia y en Europa de manera general. Y espero también que la vista del público, del punto de vista del público, va a cambiar sobre este arte textil que fue durante años y décadas considerado como menor dentro de la jerarquía de los Bellas Artes.
Pues muchísimas gracias, Marie Terenés, por darnos estas claves para entender el trabajo de esa gran artista colombiana que es Olga de Amaral. Muchísimas gracias, recordando esta retrospectiva presentada en la Fundación Cartier de París. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Merci y au revoir.
RFI, la radio del mundo. RFI, la vida en el planeta.
En el norte de México, un gigantesco proyecto de planta de licuefacción de gas representa una verdadera amenaza para la biodiversidad marina del Golfo de California. Los ambientalistas temen las consecuencias de los accidentes de los barcos metaneros en esta zona apodada el Acuario del Mundo. Este es un trabajo de Rafael Morán.
Mexico Pacific is building one of North America's largest LNG facilities.
Con su megaproyecto de infraestructura de exportación de gas, la empresa México Pacific promete 13.000 empleos y una inversión récord que haría de México el cuarto exportador mundial de gas. Saguaro Energía, así como fue bautizado este proyecto, haría de Puerto Libertad hoy un pueblito de pescadores en el Golfo de California, un centro industrial de licuefacción de gas para exportar 15 millones de toneladas de gas al año hacia los países asiáticos. La infraestructura incluye cientos de kilómetros de gasoductos, una planta de licuefacción y una terminal de exportación para buques metaneros de 300 metros de largo.
The facility will create a bridge between the lowest cost gas basin in the world and the world's largest energy markets in Asia.
Lo que no precisa la empresa en su video promocional es que este proyecto generaría un tráfico marítimo de buques metaneros en los 1.800 kilómetros del Golfo de California, un brazo de mar al norte de México conocido por albergar 900 especies de peces, un tesoro de biodiversidad. Ambientalistas y científicos alertan sobre los riesgos de colisión entre barcos y ballenas, por ejemplo. En este episodio de Vida en el Planeta conversamos con Jorge Urbán, profesor investigador del Departamento de Ciencias Marinas de la Universidad de Baja California Sur, es coautor de un estudio al respecto.
El Golfo de California tiene una posición geográfica muy, muy interesante, que además se combina con una dinámica de corrientes. Y además, en el interior del Golfo de California hay una diversidad de ambientes debido a las profundidades y a la plataforma continental, que hace muy diversos ambientes que propician una amplia biodiversidad de todo tipo, invertebrados, peces, mamíferos.
Sabemos que hay especies endémicas en esta región.
Sí, a nosotros nos llama o nos importa mucho la vaquita marina, que es una marsopa, Oscena sinus, que es endémica del Alto Golfo de California y que está en extremo peligro de extinción. Digamos que la más grave sería la vaquita, pero hay en peligro, vulnerables. Por ejemplo, en peligro está la ballena azul, vulnerables está la ballena jorobada. En el Golfo de California hay especies que son migratorias, es decir, que están solos durante una época del año y se encuentran en el Golfo particularmente para actividades de reproducción y crianza de sus crías, como es la ballena azul, como es la ballena jorobada, como es la ballena gris. Pero hay otras, y en particular una que vive todo el tiempo dentro del Golfo de California, que toda su población está dentro del Golfo de California, que es la del rorcual común, que es la segunda ballena más grande del mundo, es la que sigue en tamaño de la ballena azul. Y hay una población residente en el Golfo de California de aproximadamente de alrededor de unos 500 individuos. Entonces, esto hace muy importante el cuidado del Golfo, porque esta especie es una indicadora de cómo está la salud del Golfo de California.
Este megaproyecto, el proyecto Saguaro, prevé el transporte, procesamiento y exportación del gas al mercado asiático con buques que recorrerían todo el Golfo de California de norte a sur y recorrerían precisamente el santuario ballenero. ¿Usted ha evaluado los posibles impactos en la biodiversidad de este proyecto?
Independientemente de todo lo que significa la construcción de la planta de licuefacción del gas que llega a Puerto Libertad, que es una planta gigantesca la que se planea desarrollar. La otra actividad muy importante es el transporte del gas hacia el mercado asiático. Aquí lo importante, el Golfo de California mide aproximadamente unos 1.800 kilómetros y ese es el recorrido que tendrían que hacer. Casi completamente este recorrido que tendrían que hacer los barcos, que se denominan metaneros, pero porque llevan gas metano, pero estos barcos son extremadamente grandes, o sea, son de los barcos más grandes que hay en el mundo, cerca de 300 metros de longitud, y su velocidad crucero, es decir, su velocidad de promedio, es de cerca de 19 nudos, es casi unos 38 kilómetros por hora. Entonces es una velocidad bastante considerable para un barco de estas dimensiones en el mar.
Jorge Urbán, el tráfico marítimo que generaría el proyecto Saguaro Energía podría generar dos amenazas: contaminación acústica y colisiones con ballenas. Hay precedentes de un caso similar en la costa oeste de Canadá, donde ya se producen colisiones entre barcos metaneros y mamíferos marinos.
Sí, no es mucha la información que se tiene, pero afortunadamente hay algunos estudios que se han hecho con respecto a otras terminales, en particular en Canadá, en donde hay la actividad de que llegan las embarcaciones, se llenan, ¿no?, del gas y luego se mueven hacia donde tengan que ir. Cuando un barco de este tamaño le pega a una ballena, lo más probable es que sea un golpe que la mate. Son barcos gigantescos. Se tiene una evaluación sobre el número de ballenas que se ven colisionadas y muertas en esta parte del mundo, en este proyecto, y se mencionaba que va aumentando, ha ido aumentando con el tiempo, y están hablando de, por ejemplo, hace como 11 ballenas jorobadas y 4 rorcuales comunes al año, que en esa zona, muertas por las colisiones de esta actividad. Entonces, este es el tipo de modelaje y de estudios que se tienen que hacer, en particular para el Golfo de California.
¿En qué medida el ruido, la contaminación acústica es una amenaza para los cetáceos?
Bueno, como sabemos, la comunicación acústica es lo más importante para los cetáceos. Es el medio de comunicación. Es decir, no es la vista, no es el olfato, es el sonido que, como sabemos, en el agua se transmite más rápido y más lejos que en el aire. Entonces, esta comunicación acústica se ve afectada con, pues, otras fuentes de ruido que hay en el mar. En el caso de las grandes ballenas, como la ballena azul, el rorcual común, las frecuencias que utilizan para comunicarse son frecuencias muy bajas. Son frecuencias de pocos hertz, 15, 20, 30 hertz, que pueden propagarse a cientos de kilómetros de distancia. Entonces, cuando nos encontramos con una embarcación que produce frecuencias, ruidos de frecuencias similares, pues el problema, el primero que sucede es el de lo que se conoce como enmascaramiento, ¿no? En el que se sobreponen los sonidos y ya la comunicación se hace muy complicada porque no se puede distinguir de dónde proviene o cuál es el sonido que están haciendo.
De momento solo ha arrancado la construcción del gasoducto en el desierto mexicano para transportar el gas extraído de Texas. Pero el proyecto Saguaro suscitó una movilización de organizaciones ecologistas en México. A través de la campaña Ballena o Gas, una treintena de organizaciones entregó en enero más de 200,000 firmas contra el proyecto a las autoridades mexicanas. Pablo Ramírez, coordinador de los programas de energía y cambio climático en Greenpeace México, es parte de esta campaña.
El proyecto busca traer gas de fracking de Texas, del sur de Estados Unidos, para poder exportarlo a través de la costa mexicana. ¿Por qué sucede esto? Porque la costa oeste de Estados Unidos tiene regulaciones ambientales y sociales bastante estrictas y para ellos es más fácil traer las externalidades ambientales y sociales a México que hacerlo a través de sus propias costas.
Pablo Ramírez, ¿tenemos una idea de cuántos barcos metaneros podrían circular en el Golfo de California si se construye esta terminal de gas licuado?
No tenemos un dato. En realidad, la empresa utiliza una manifestación de impacto ambiental que no está hecha directamente para el proyecto. Se presenta una manifestación de impacto ambiental para una terminal de regasificación que se estaba planteando para el año de 2006. Entonces, la manifestación de impacto ambiental omite muchísimas cosas, entre ellas los impactos a las ballenas y por lo tanto también el tránsito de los buques, ¿no? Entonces, no se tiene información muy precisa de cuál sería el tránsito, pero sabemos que el tránsito aumentaría y sobre todo el gran problema es el tipo de tránsito que habría y la región.
¿En qué etapa se encuentra el proyecto? ¿Ya han iniciado las obras, el gasoducto, la planta de licuado, de gas natural licuado o todavía no?
Habían empezado las obras del ducto. Es importante decir que este proyecto todavía no tiene las autorizaciones ambientales, ¿no? O sea, existe una autorización para una parte del proyecto que es justo para otro fin, ¿no? O sea, es la que te hablaba de la manifestación de impacto ambiental para la planta de gasificación, ¿no? Entonces, solo esa parte del proyecto, porque también tiene la parte del gasoducto, tiene una autorización ambiental. En este momento el proyecto está detenido, existe un amparo por parte de un ejidatario que tiene frenado legalmente el proyecto.
Pablo, en este contexto de calentamiento global, de cambio climático, México es uno de los países que se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, la principal causa del cambio climático a escala global. Algunos países presentan el gas natural como un combustible verde, entre comillas, menos contaminante que el diésel, que el carbón, por ejemplo. ¿Qué tan ecológico es este combustible, el gas natural?
Pues mira, el concepto en general del gas natural ha sido una forma que ha tenido la industria fósil de tratar de mantener sus operaciones business as usual. El gas que le llaman natural no es otra cosa sino metano. El metano es uno de los gases de efecto invernadero más peligrosos de todos. ¿Por qué? Porque su capacidad de absorber el calor es 86 veces mayor que el dióxido de carbono, por ejemplo. Bueno, es un contaminante de vida corta que, a diferencia del CO2, por ejemplo, este se libera de la atmósfera en menor tiempo, en 30 años, cuando el CO2 puede llegar más de 100 años a quedarse en la atmósfera. Pero por su potencial de absorción de calor, es sumamente grave. La ciencia nos ha dicho que para tener chance de mantenernos por debajo del 1.5 grados, es importante limitar este tipo de contaminantes, ¿no? Entonces empiezan a haber acuerdos como el Methane Pledge, del cual México es parte, donde se tiene que reducir las emisiones de metano en 30% para 2030, por ejemplo. Se han hecho estudios. El gas que viene del fracking, que es una técnica de extracción sumamente agresiva, intensiva en el uso de agua, que tiene muchísimas fugas, nos han mostrado estos análisis que el gas que viene de estos yacimientos, que es el caso que de Puerto Libertad, tiene emisiones de ciclo de vida mayores incluso que procesos con carbón, ¿no? Decir que el gas es un combustible para el cambio climático es una falacia, o incluso un combustible verde, pues es verdaderamente un error.
Cuestionada sobre el proyecto Saguaro Energía, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum indicó que aún se encontraba en fase de revisión por la Secretaría de Medio Ambiente, sin dar de momento mayores detalles.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.